Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, partidazo de Copa. Partidazo de COPE que vamos a vivir en este martes 16 de diciembre. Con mucha agua en la mayoría de los sitios de la península, con frío y con fútbol. Sepan que en los partidos del día de los 16avos de final de la Copa del Rey, saben que son eliminatorias a partido único, Guadalajara 0, Barça 2, Sporting 0, Valencia 2, Eldense 1, Real Sociedad 2, Depor 1, Mallorca 0, ha caído el Mallorca ante un segunda, el Depor, que es casi un primera, y Eibar 0, Elche 1. En el caso del Barça, partido que acaba de terminar, ahora estamos en Guadalajara, el partido ha comenzado con media hora de retraso porque el Guadalajara no tenía un documento que autorizaba una de las gradas, la grada supletoria del campo en el que había 2.000 personas que habían comprado localidad. El portero titular ha sido Ter Stegen, ha jugado todo el partido Lamine Yamal. El primer gol del Barça se ha marcado en el minuto 76, ha sido Christensen, y luego Rashford en el 90 ha hecho el 0-2. Pero le ha costado mucho al Barça clasificarse para octavos de final. Vamos a ver si hay alguna última hora, alguna noticia desde el Pedro Escartín de Guadalajara. Manolo Oliveros, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Algo que contar? ¿Dónde están ahora los equipos, el Barça y el Guadalajara?
Pues ahora mismo los equipos están en el vestuario y veo algunos protagonistas que están con los plafones de publicidad haciendo declaraciones, como Christensen, Hansi Flick para las televisiones y algunos jugadores del Guadalajara. Y lo que decías, ha sufrido mucho el Barça, ha puesto orden en la segunda parte, no solamente por la presencia de Pedri, sino también porque Hansi Flick, que en la primera parte ha hecho inventos, en la segunda ha puesto a cada uno en su sitio, que al final ha sufrido un poquito, pero ha ganado 0-2 el Barça.
Ahora lo comentamos absolutamente todo. ¿Algo que apuntar desde la zona de vestuarios? Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos justo aquí, muy cerquita de la puerta de salida de vestuarios. Van saliendo poco a poco los futbolistas del Barça, subiéndose al autobús que está justo aparcado aquí detrás de una valla, porque ahora se van a Madrid. Hemos visto a Pau Cubarsí, que hoy ha cumplido 100 partidos con el primer equipo del Barça, y eso que solo tiene 18 años, decía que estaba satisfecho. Andreas Christensen, que también estaba contento, le ha felicitado Flick porque ha desencallado el partido. El estado del terreno de juego no estaba del todo bien, aunque bueno, le hemos dado en bastantes buenas condiciones, Oliveros y yo, y estamos esperando protagonista, a ver si alguien comparece aquí en la zona de las radios. Se ha subido ya Lewandowski en el autobús, que ha venido, pero le ha descartado a Flick porque tenía algunas molestias, ha hecho algunas fotos con aficionados, porque aquí, Juanma, te puedes imaginar, es una selva, estamos un montón de periodistas y un montón de aficionados en muy pocos metros cuadrados, pero bueno, esperamos que alguien en breve venga.
Línea abierta con Elena Condis, entrecorta en cualquier caso ese micrófono, Elena, en esa zona donde estás. Ahora seguimos contándoles lo que se cuece después de este 0-2 del FC Barcelona en Guadalajara. Simplemente recordándoles los partidos de mañana. A las 7 de la tarde, Atlético Baleares, Atlético de Madrid. A las 6 se juega el Cultural Leonesa Levante. He dado primero el de las 7 que el de las 6. Cultural Leonesa Levante a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la tarde se juegan también Albacete Celta, Huesca Osasuna y Racing Villarreal. A la vez Sevilla a las 9 de la noche, que es el único partido o la única eliminatoria entre dos equipos de primera división en esta ronda. Y a las 9 de la noche el Talavera Real Madrid, con Ceballos baja de última hora por una gastroenteritis. Mañana se juega también la final de la Intercontinental en Qatar. Desde las 6 de la tarde, París Saint-Germain, Flamengo. Y además de los partidos de la Copa del Rey, lo que ayer les contábamos de los árbitros. Ese comunicado del sindicato de árbitros quejándose por las palabras de ayer de Florentino Pérez. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, es un comunicado muy duro y contundente tras el ataque del presidente del Real Madrid ayer, donde acusó a los árbitros de corromper la competición y señaló a Pablo González Fuertes, diciendo que amenazó al Real Madrid. Muestra este comunicado de los árbitros, porque este sindicato representa a todos los colegiados y colegiadas en España, muestran su rechazo y piden responsabilidad institucional. Recuerdan que el denominado caso Negreira no tiene ni un solo árbitro investigado o imputado. Entienden que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos e inciden, Juanma, en que cualquier manifestación pública realizada desde una posición de influencia tiene un impacto directo e indirecto en episodios de violencia y agresión a los colegiados. Por supuesto, apoyo total también a Pablo González Fuertes tras ayer acusarle al presidente del Real Madrid de haber amenazado al conjunto blanco.
Por cierto, que el CTA respalda la decisión de González Fuertes de no llamar a García Verdura para que valorara si había o no penalti en Vitoria sobre Vinicius en el partido del Real Madrid contra el Alavés. Y, sin embargo, dice el CTA que no debió entrar el VAR en la jugada de Iñaki aquí Williams en Vigo, en Balaídos. Luego lo contamos todo, porque ha hablado Laporta también durante la jornada de hoy, le ha respondido a Florentino Pérez. Es un capítulo más de la guerra abierta entre los dos presidentes y los dos clubes después de que Laporta se abrazara con Zeferin y con el Kelaifi y hiciera la gran clavada que le hizo a Florentino con el tema de la Superliga. Todo esto más que la justicia francesa ha condenado al Paris Saint-Germain a pagar 60 millones de euros a Mbappé en cuestión de salario y primas impagadas, que hemos tenido los premios de BES, Dembélé y Aitana Bonmatí han repetido como mejores jugadores, como hicieron en el Balón de Oro, y Luis Enrique ha sido elegido mejor entrenador del año. Si no me equivoco, también el Balón de Oro se lo llevó Luis Enrique, ¿no? Mejor entrenador del año. O sea que han hecho exactamente lo mismo de BES y el Balón de Oro. Guillermo Almada, nuevo entrenador del Real Oviedo hasta final de temporada, llega al club asturiano en el uruguayo después de acordar su salida con el Real Valladolid. Está el ambiente súper enrarecido en Oviedo. Noticias esperanzadoras para Jorge de Frutos. Según ha informado Carlos Ganga, no se aprecia lesión grave en las primeras pruebas. Le van a hacer más pruebas en los próximos días para ver la evolución, pero de momento parece que se queda en un susto, lo cual es sin duda la mejor noticia del día, porque ayer fue una imagen desgarradora lo que vimos de Frutos en el partido entre el Rayo y el Betis. Hoy Pilar Alegría ha dimitido como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para centrarse en su candidatura a la presidencia de Aragón. Pues que le vaya muy bien. Y en Euroliga, jornada 16, Olympiacos 92, Valencia 99, Olimpia-Milán 89, Real Madrid 82 y París 69, Fútbol Club Barcelona 85. Ya están preparados, creo, todos los comentaristas que esta noche están en este partidazo de COPE ya, que es un partidazo navideño, ya es una cosa casi con fanfarre y zambombas. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está David Sánchez, hola David.
Bona nit.
Bona nit. O bona nit también a Miguel Rico. Hola Miguel, muy buenas.
Bona nit, familia.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guilluciano, aquí le tenemos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Senabre, que ha estado comentando el partido en tiempo de juego y que continúa en el partidazo. Le hemos dado tiempo,
aquí
ha dicho,
estoy.
Para beber agua.
Y no bebido agua.
¿No cenas nada? ¿En ningún momento
no,
nada?
No, soy, no quiero parafrasear a un futbolista del Athletic Madrid que fue entrevistado en este programa, pero soy de los que come y no cena. O sea, no te digo que como solo con los rayos de luz, con los
¿nunca
rayos
cenas?
Solares. Casi nunca hacer.
Pues te envidio mucho, porque toda la gente que es capaz de hacer eso, de no cenar...
Se ahorra pasta.
No, y tiene un equilibrio tiene un equilibrio de peso en el cuerpo y tal, increíble. O sea, lo que pasa es que yo no puedo, o sea, es que me entra un hambre que me
yo como... Yo salgo de aquí, lo primero que hago es un Nesquik con magdalena.
Bueno, es que
tú,
cada
noche... haces el triple de ejercicio, bueno, no sé, yo te veo en las historias de Instagram, sí, estás siempre en el gimnasio.
No, hombre, siempre no. Bueno, hoy he ido.
Ahora
me ha dado por el colacao con galletas cuando llego a casa...
Yo cada
y
no.
Eso es...
Son malísimos.
Bueno, pues chicos, está
de
riquísimo.
Hecho,
y me acuesto como un bebé. O sea, soy feliz de la vida.
Hoy que no he cenado...
De hecho, hoy me lo voy a tomar y te voy a mandar la foto.
Claro que sí.
Pues,
un colacao con galletas.
Pues eso te puede entrar por la noche, vamos, de todo.
Yo ahora llego
a entrar por la noche.
Sí, ya
lo está contando. Lo está contando. Le entra un placer que se muere en la cama.
Mala digestión.
Que no.
Al respecto de tomarse cosas por la noche, yo tenía un amigo cordobés...
que me decía siempre, pero qué coño vas a ver el estómago si es de día o de noche, si siempre está a oscuras.
Claro, está ahí dentro, claro, claro, tal cual, sí, sí. Bueno, pues nada, yo no lo no se lo recomiendo a nadie.
Yo sí.
Pero vamos, una cosa con galletas ahí, unos sobaos o cualquier
cosa. No, no, si te lo decía porque yo lo hacía y ya lo dejé de hacer.
¿Sí?
Sí. Te nota.
Pues estás bastante peor, ¿eh?
El carácter
lo tienes hecho polvo. Bueno.
Otto, se te nota muy bien, ¿eh?
Avancemos. Oliveros, para cerrar comunicaciones desde la cabina de retransmisiones de Guadalajara. Ha sido un partido, vamos, mucho más disputado de lo que se podía pensar en un primer momento, ¿eh?
Muchísimo. Ha hecho inventos, como te he dicho, en la primera parte. La segunda parte ha puesto a cada uno en su sitio. Han salido los mejores, sobre todo la situación de Pedri, y les ha costado muchísimo. Y te voy a destacar que ha terminado hace nada, un minuto, la rueda de prensa de Hansi Flick, y naturalmente había muchísimo interés en saber por qué ha jugado Ter Stegen. Todo el mundo apuntaba que Szczęsny sería el guardameta hoy de Copa. Venía de una recuperación porque no había estado en buenas condiciones últimamente, pero ha dicho sobre Ter Stegen, dice, Marc es el capitán, ha jugado muchos partidos, quería demostrar que estaba de vuelta, que estaba bien, y hemos considerado con los técnicos que jugara este partido. Es decir, quiero jugar míster, he vuelto ya, y entonces han considerado que sí, que es capitán, que ha jugado muchos partidos, y por qué no darle la titularidad en este partido.
Supongo que va a ser el portero de la Copa.
Ha dicho este partido.
Claro, cuando he dicho lo de este partido me deja la duda, pero
claro, no sé. Marc es el capitán, ha jugado muchos partidos, quería demostrar que estaba de vuelta, y la verdad es que ha tenido poco trabajo, pero el trabajo que ha tenido yo le he visto muy tranquilo, y los tiros desde lejos y tal los ha resuelto muy bien, y él decía, quería demostrar que estaba de vuelta, y dice, bueno, entonces hemos considerado los técnicos que jugara este partido.
Yo creo que recalcar este partido quiere decir que seguirá con la intención de venderlo el Barcelona, y de Ter Stegen, uh-huh, si quiere jugar el Mundial, a lo mejor aceptar una cesión.
Yo creo que Szczęsny, yo por lo menos pensaba que iba a ser titular hoy por un tema de gestión de grupo, pero no nos engañemos. Es yo mucho mejor portero Ter Stegen que Szczęsny.
Lo dije
el otro
día.
También es normal que Flick lo haya puesto hoy.
Si tú quieres, como presumimos que quiere el Barcelona, que Ter Stegen salga en el mercado de invierno para jugar y poder tener una opción de venta en el mercado de verano, y Ter Stegen lo que quiere es jugar todas las semanas para jugar el Mundial, lo normal es que le enseñes y diga, mira, este es Ter Stegen y está perfecto.
Si se lesiona Joan García 2 meses, ¿a quién pones de portero titular?
Espera un segundo, que pide paso. Espera, que está Elena. Un segundo, que Elena está cerca de Cubarsí, me parece, Elena.
Está hablando Cubarsí.
Muy, 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 muy arriba. Yo creo que eso al principio nos ha costado porque era un bloque muy bajo, pero después yo creo que cuando han ido pasando los minutos pues hemos tenido más ritmo de balón y hemos creado más ocasiones.
Pau Ter Stegen.
¿Te están molestando los ataques del Real Madrid en los últimos días y últimas semanas hacia la imagen del FC Barcelona, los ataques de Florentino?
No nos fijamos en eso, nosotros solo intentamos estar dentro del campo realizados, intentar ganar títulos, intentar llevar el equipo de mis amores a lo más alto que queremos hacer.
Hoy ha sido 100 partidos. De manera.
Se corta mucho el micrófono, Elena.
Bueno, habla afuera, nosotros yo creo que no nos tenemos que fijar porque es cosa del club con otro club, sí que es de un clásico, una gran rivalidad, pero yo creo que no tenemos que entrar los jugadores.
Pau, habéis tenido que ir todo, hoy, o sea, has jugado tú, ha jugado Pedri, Lamine, Rashford, pensaba que ser un rival inferior, el Deportivo Guadalajara.
Qué locura,
Sí, estos partidos no te puedes relajar porque en cualquier momento te crean una ocasión. Sí que hemos tenido que salir algunos, pero yo creo que también nos ha ido bien para coger ritmo para el domingo.
Y Ter Stegen titular, que hacía mucho que no jugaba, Pau. ¿Cómo lo has visto? No sé si te ha sorprendido.
Sí, muy contento de que Ter Stegen vuelva. Ya necesitamos al capitán que esté con nosotros, que nos ayude, y ha hecho un gran partido y portería cero, así que me alegro mucho por él.
Avui has arribat als 100 partits amb la samarreta del Barça.
Dios, con la camiseta del Barça. Segundo futbolista más joven que consigue...
Es que se corta permanentemente. Gracias, Elena, por intentarlo. Claro, es una zona donde hay muchísimos aficionados, además, por lo que veo, y hay interferencias ahí con el micrófono.
Poca cobertura.
Sí, poca cobertura para el micrófono de Elena. Cubarsí, sí que lo más destacado, que no se mete, por supuesto, en los ataques de Florentino con el caso Negreira, árbitros y todo esto, dice que ellos están en, a lo que pase en el campo y punto. Y además es que este es, yo creo, el tío más sensato que hay en el vestuario de largo, vamos.
Y que es su partido número 100, ¿eh?
Su partido número 100 con 18 años.
Y 328 días.
18 años y 328 días, o sea, casi tiene 19.
Cumple en enero 19. Sobre el tema que habíamos dejado antes, Ter Stegen, yo creo que hay que tener tres o cuatro cosas que son muy claras y que no se pueden discutir. Lo primero, que Ter Stegen, como dice David, es un gran portero y está para medirse como portero titular, no como segundo o tercero, es decir, mucho mejor que Szczęsny y a la altura, muy discutible con Joan García, porque bueno, porque este es de ese nivel, de nivel top de Europa. Eso no hay, yo creo, que discutirlo. Segundo, que una cosa que no hay que discutir es que es un chico que viene de un historial de lesiones en los últimos años que genera dudas en el mercado. Eso tampoco es discutible. Y lo tercero, yo creo que un jugador así, que no juega habitualmente, con el salario que tiene y demás, pues es normal que el Barça lo quiera poner en el mercado. Para mí no tiene una venta ahora mismo. O sea, ni regalado, ni sin pagar traspaso, ya costaría mucho trabajo para muchos clubes el pagar su ficha. Yo creo que hay una buena... algo lógico para todos, si él quiere jugar el Mundial, pues es que se vaya cedido un equipo. No hace falta que sea el mejor equipo de Europa. Cualquier equipo donde pueda disputar 20 partidos de aquí a final de temporada. Él reactiva de alguna forma su ilusión por el Mundial y se pone, enseña a todo el mundo que está sano. El Barça, aunque tuviera que pagar parte de esa ficha, no pasa nada. Algo se va a ahorrar, porque su ficha ya ha dicho que es muy importante para un portero suplente. Y yo creo que ahí es donde está el entendimiento. El entendimiento no está ponerlo en el mercado, intentar venderlo, porque eso es imposible a día de hoy, debido pues a las circunstancias que envuelve la operación.
Oli, algo. Por cierto, Oli, en la rueda de prensa, ¿ha dicho algo Flick sobre que jugara el partido completo Lamine Yamal? ¿Se le ha preguntado por esa circunstancia?
No. Ha habido solamente tres o cuatro preguntas y solamente la primera ha dicho que el comportamiento de los jugadores ha sido pues muy bueno, contento con la actitud de los jugadores. Y la clave al final de esta rueda de prensa, mínima, es que ha durado nada, 2-3 minutos. Ha dicho que no es fácil marcar goles en campos así, y lo destacado ha sido lo de Ter Stegen, pero no ha hablado de
vale. Perfecto, Oli, pues buen viaje de vuelta mañana y gorra fantástica, te da un toque elegante, distinto.
Elegante, ¿verdad?
Sí, vale. Absolutamente vanguardista, me gusta.
Son para las ocasiones, 7 grados aquí,
claro, efectivamente.
En Guadalajara, ¿qué más quieres?
Pronto llevaremos una igual. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Elena está todavía en esa zona donde había locura absoluta con la salida de los jugadores del Barça. Elena, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que estamos esperando a ver si sale algún protagonista del Deportivo Guadalajara. Es que hay muchísimos aficionados que, aparte de gritar a los jugadores del Barça... aparecen por aquí, empujones, estamos todos concentrados en un mismo sitio, debe ser para trabajar para la prensa, pero bueno, es vale. Imposible ahora mismo gestionar el espacio. Vamos a ver si aparece por aquí Pere Martí, el entrenador de porque no ha podido hoy sentarse en el banquillo porque estaba sancionado y sus hijas le habían dicho si podía conseguir una camiseta de Lamine Yamal o de Pedri. Quizás lo ha podido lograr.
Ok. Os pregunto por lo que no le han preguntado a Flick, que son el partido completo de Lamine Yamal. Ya he escuchado a Senabre, que es algo incomprensible. Yo es que pensaba que ni venía. O sea, que no iba ni a viajar.
A mí no me parece raro.
¿No?
Si está bien,
a mí sí.
¿Por qué no va a jugar?
Porque tiene que haber un poco de prevención.
Porque ya dijimos que...
No, pero es que, perdona una
cosa.
Si Lamine no hubiera tenido nunca en su vida ninguna pubalgia y estuviera al 100% y estuviera haciendo una temporada de Balón de Oro y estuviera perfecto, tampoco querría que jugara hoy, ¿eh? O sea, es que yo creo que si hay días... O sea, ya sé que no es Messi, pero Leo Messi, si un día le podías decir, oye, hoy tranquilo, no hace falta ni que te vistas, es, con todos los respetos para el rival de turno, en este caso el Guadalajara, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entonces yo hoy no esperaba a Lamine. Tampoco lo esperaba de media punta, que eso es secundario, y dentro de que no esperaba a Lamine y no lo esperaba de media punta, no lo esperaba 90 minutos. Yo creo que el Barça, obviamente, es el club que le paga y puede hacer lo que quiera, y si Flick lo ha hecho, entiendo que es porque habrá llegado a conclusión que es lo mejor, pero estoy muy de acuerdo con el oyente que decía que luego nos quejaremos de si Lamine llega cansado al mes de abril y el calendario y no sé qué, y hay días que te lo puedes ahorrar. Yo hoy me lo voy a ahorrar.
Pero a todo lo que has dicho, Dani, se suma que viene de una pubalgia de no poder ir con España, de hablar de que había que dosificarle. Entonces, aunque haya remitido la pubalgia, todos hemos escuchado en las últimas semanas que es una cosa que va y vuelve. Así que como medida de prevención hay que dejarle descansar de vez en cuando. Y el Barça tiene que ser capaz de ganar en Guadalajara.
Tal vez para la pubalgia es bueno, que juegue, no lo sé, si porque Flick, esto también si lo he escuchado Flick, a médicos.
Si Flick lo ha puesto es porque el chico está sano y el chico está listo para jugar. Yo no critico la decisión de Flick de ponerlo hoy en el sentido de que, bueno, pues es un partido que se te puede complicar y, oye, pues luego a lo mejor te arrepientes de no haberlo puesto si no ganas. Ahora bien, vosotros igual sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo que hace un mes le pedíamos a Luis de la Fuente que cuidara a Lamine Yamal. Era el responsable de la salud. El responsable de la salud de Lamine Yamal era Luis de la Fuente.
Claro.
A partir de ahí ya ese debate ya nos olvidamos.
Depende de si recae, de si la pubalgia va.
Bueno, pero que ya Luis de la Fuente queda eximido de cualquier.
Bueno, pero es que hace un año.
No habléis todos a la vez. A ver, orden. A ver, Rico quería decir algo.
Yo como no soy capaz de dar una explicación más allá de que quizás lo necesite, que no lo sé. Creo que a lo mejor también tiene un punto psicológico. Es una imaginación mía, que hoy el entrenador le ha dicho a Lamine, mira Lamine, aquí los indiscutibles son Joan García, Pedri, Rafinha y ahora Ferran. Tú tienes que jugar este partido. Y a lo mejor es una parte del entrenamiento psicológico o invisible al que se ha de someter a los jugadores para que no crean que son más de lo que son y que siempre, en cualquier momento, en el Barça o en los grandes equipos, puede aparecer uno mejor que tú y tú, los días que hay que picar piedra, también tienes que picar piedra.
Eso, que reconozco que lo he pensado yo también, si fuera así sería bastante bestia. Estamos obviamente especulando, pero si el motivo para que hoy jugara Lamine es para bajarle los humos, básicamente...
No lo imagino. Que a veces los entrenadores hacen cosas.
Espera, que Palomar quería decir algo. Palomar, Roberto.
No, a mí la lógica hoy me dictaba descanso de Lamine por el tema médico y por el tema de riesgo de no ya de la pubalgia, de que te pase cualquier cosa, te queda todavía un partido antes del parón navideño y Flick no lo ha hecho así. Bueno, le estamos echando cuentas que si lo tiene que meter porque puede acelerar la curación o para que siga haciendo un poco más de mili. Mira, yo creo que el estatus de Lamine le da ya para un partido de estos ahorrárselo.
Totalmente.
Bien, sí, Roberto, pero seguramente hay una razón de peso, la que sea, la que dice Rico, o otra, ponerlo en la alineación. Y creo que es sano y está en su derecho que el entrenador, de alguna forma, pues haga las alineaciones que considere. Y seguramente en muchas veces esas conversaciones que hablas, no el día del partido, pero antes, que tal como está Lamine, estás para jugar el martes, yo estoy bien, yo estoy perfecto. O sea, no, eso no es problema, porque hay cosas que se nos escapan desde aquí, que están ahí internas y que hay unos datos físicos, que hay unos datos que maneja el entrenador que no conocemos. Lo que os quiero decir es que... a mí lo que me duele de esta historia es que hemos responsabilizado a Luis de la Fuente de la salud de Lamine Yamal y creo que ahí hemos cometido un gravísimo error presionando y diciendo y dictando lo que tenía que hacer Luis de la Fuente desde todos los rincones de España con Lamine Yamal.
Bueno, puede ser que entonces no estuviera bien y ahora esté bien. Puede ser.
Claro, yo no estoy nada de acuerdo, pero es un debate de hace muchas semanas, ya es igual. O sea, yo creo que sí estoy de acuerdo con Cañete en que hay que ser coherente. Es decir, si tú, como dice también David, si tú crees que tiene que jugar todos los minutos de cualquier tipo de partido, aunque sea amistoso o aunque sea no relevante con España, pues también te tiene que parecer bien, como ha dicho David, que juegue hoy la Copa. Yo soy coherente, pero al revés. Yo creo que para según qué partidos en los que España ya está casi clasificada y Lamine tiene una pubalgia, creo que está bien que Lamine descanse y yo hoy, también te digo que yo hoy no entiendo que haya jugado. Es decir, lo que hay que ser es coherente, pero yo no creo que el partido de hoy demuestre que ahora lo tiene que jugar todo con la selección siempre toda la vida mes del año.
Lo que demuestra es que dejar trabajar a Luis de la Fuente. Eso es lo que yo...
Voy a contar rápidamente en titulares prácticamente lo que han sido los otros partidos del día, los más importantes. Está Pablo Acebo en Gijón, no sé si todavía en el Molinón. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía por aquí, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Ha ganado el Valencia, casi sin despeinarse, 0-2, sí, al Sporting desde el principio. Bueno, yo creo que la alineación que ha puesto hoy Borja Jiménez en el Sporting, pasaría serios apuros para mantener la categoría en segunda división. O sea, serios apuros. Hay jugadores en esa alineación del Sporting de hoy que yo no sé, no entiendo cómo pueden seguir vestiendo la camiseta del Sporting después de tanto tiempo. De verdad lo digo, ¿eh? Hablo de Caicedo, por supuesto. O del portero, de Cristian Joel, o como se llame.
Hay unos cuantos más. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que está recibiendo muchas críticas Borja Jiménez porque la sensación es que ha tirado la copa con la alineación. Pero claro, si te pones en la piel de Borja Jiménez, piensas, ¿y qué hago? Saco los titulares, se me rompen tres y ¿qué pasa?
Ya, bueno.
Y luego me van a dar porque no los tengo en liga.
Pues entonces
y...
que no le cobren a los socios por entrar al campo. Claro, es claro, que pero... lo que es acojonante es que le cobres la entrada a los socios para ver un partido de copa y resulta que luego tiras la copa de esta forma. O sea, es que es tomarle el pelo a la gente.
Bueno, a ver,
lo que está claro es
No, Cañete, no me, te lo juro. O sea, no puede ser.
Quiero decir, que aquí es un problema no de Borja Jiménez, de quien confecciona la plantilla.
Claro.
Y regala.
¿Y qué pasa? Perdón. Pero ¿y no están para jugar hoy y jugar el sábado? ¿No pueden jugar?
No, vamos a ver, eso es cierto. Oye, no está para jugar
hoy y
jugar el sábado.
Que luego se van de vacaciones. Es que luego tienen vacaciones de Navidad. ¿No pueden jugar en Leganés el sábado y jugar hoy un partido de fútbol?
Para mí más grave es el resto, que acabas tú de nombrar, que tiene una nómina en el Sporting de Gijón y que si se pone en la camiseta del Sporting de Gijón difícilmente conservaría la categoría. Eso es mucho más grave.
Claro.
Y eso no es responsabilidad del entrenador. Oiga, de una plantilla aquí que hoy se ponen a jugar jugadores que no están jugando habitualmente, dice, señores,
no pueden jugar.
La camiseta, o sea, hay jugadores en España que se le caerían las lágrimas por ponerse esa camiseta.
Pues mira,
¿eh?
Pues a nosotros se nos caen las lágrimas viendo los que lo llevan.
Yo
ahora.
Creo que claro, no hay ningún claro. entrenador que tire la copa.
Sí, la ha tirado Borja Jiménez.
Bueno, poniendo al, o sea, tirarla, como tirarla Juanma, no puedes decirlo por esa alineación. Lo que pasa es que Borja Jiménez tiene dos partidos esta semana.
¿Otra vez?
Y convendrás conmigo.
¿Pero y qué pasa?
Convendrás conmigo que el partido importante a nivel deportivo del Sporting es el sábado.
Sí, pero una cosa. Entonces, claro. ¿No le cobres a los socios por entrar al partido?
¿Pero eso qué tiene que ver?
Coño, como es que tiene mucho que ver.
Pero y una cosa, entonces, ¿para qué queremos plantillas de 25 jugadores?
No, si es que el Sporting tiene 11.
Bueno, no. Que valgan para ser titulares.
11.
11, vale, perfecto. Pero
esa es la
25.
Crisis.
Claro. Perdona, claro. Pablo, que estamos ocupando todo el
tiempo
espacio.
No.
Si estoy de acuerdo con que tiene 11. Si es que ese es el tema del Sporting, que el Sporting tiene 11 futbolistas y como se te caigan 3, por eso yo en el fondo puedo entender a Borja Jiménez, porque dice, es que como ponga Duasín, Ángel Avery al otro, se me cae el partido de Leganés y sabe Dios cuánto más en Liga. Entonces, bueno, hoy ha rotado mucho. Es verdad que hay gente que se ha enfadado porque el Sporting la sensación es que ha tirado la copa y ha pasado en el partido lo que tenía que pasar viendo las alineaciones, porque el Valencia, Juanma, se ha tomado muy en serio la Copa. Han jugado muchos titulares en el Valencia, ha jugado
como
Javier, ha jugado
ser,
Diego claro. López. Claro, es que Corberán sabía perfectamente que no podía permitirse un incendio en Copa, estando como esta liga empatado con el descenso. Así que bueno, la sensación es que ha pasado lo que tenía que pasar, que no ha habido historia en el partido desde el minuto 3 que marca Lucas Beltrán. Al inicio de la segunda parte marca Dani Raba el 0-2 y lo que te digo, no ha habido prácticamente partido. El Valencia pasa merecidamente a octavos de final y el Sporting, como decíais, pues se centra en la Copa, porque antes de este partido, dijo Borja Jiménez, que firmaría caer en Copa contra el Valencia y sumar 6 de 6 contra Granada y Leganés. Tiene los 3 de Granada, ahora va a ver si suma los 3 de Leganés.
Vale. Oye, por el mismo precio, Almada ya entrena en el Oviedo, ¿no? El técnico ya ha dirigido el primer entrenamiento del Oviedo.
Sí, pero he visto funerales más alegres que el entrenamiento de Oviedo. O sea, terrorífico. Entre que Almada no es la alegría de la huerta y que los ánimos están... Los ánimos en Oviedo están... bueno, decías antes que están caldeados y yo te diría que más. Dijo Eri una frase al principio de tiempo de juego con la que estoy muy de acuerdo. Hay que ver cuánto se lía el sábado en el Oviedo Celta porque se va a liar. Y cuando digo se va a liar, hablo de...
Sí, de protestas.
De una protesta, protestas, nada más sí. que eso.
Sí.
Pero el descontento es enorme porque la gente no puede entender cómo el Oviedo, para tratar de salvar la categoría, ficha al entrenador que la gente estaba pidiendo su dimisión en Pucela. Tiene décimo al Valladolid en segunda división, es por el que apuesta el Oviedo para salvar esta papeleta. Así que la gente está muy enfadada, viene del cabreo de Carrión, ahora más cabreo todavía con el tema de Almada. Está la gente muy caliente y hoy la sensación en el Requesón, Juanma, era de funeral mucho peor que eso.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Abrazo a todos.
De todas formas, Juanma, estas rondas de Copa para mí son las más complicadas para un entrenador. Lo digo porque las primeras las ganas con los suplentes. Digo equipos de primera, pero valdría también para los de segunda. Si llegas a cuartos o a semis, está claro que vas a poner los titulares. Pero en las rondas intermedias, 16avos, 8avos, ¿qué haces? ¿Sacas a los titulares con el riesgo de que se te cansen, se te lesionen? ¿Pones a los suplentes con el riesgo de que el aficionado se cabree si pierdes? ¿Entiendes?
Pues mira,
que es un equilibrio muy difícil de encontrar.
Guille, yo te digo una situación que yo haría como entrenador. Yo tengo que dar opción a los jugadores que están trabajando bien, y que por circunstancias no pueden ser titulares porque hay uno mejor delante. Eso no suelen ser los 11. ¿Me entiendes? O sea, si un, lo que no puedes hacer es, no voy a poner a todos los que no juegan hoy. Claro, todos los que no juegan, hay alguno que es que ha perdido la ilusión, ha perdido la constancia en su trabajo, ha perdido la intensidad y casi te diría el ritmo de juego. Y hay algunos que dices, mira, este no juega porque el que está delante es muy bueno. Pero este, si jugara en otra posición, estaría jugando. Vale, pues pon a ese. Es decir, no todos merecen jugar los suplentes. Tienen que dar oportunidades a los suplentes en la Copa. Pero los suplentes que realmente vengan trabajando y llamando a la puerta y demostrando al entrenador, oiga, no me está poniendo en liga, cuando empiece la Copa, por lo menos póngame, ¿eh? Porque sí, mire cómo estoy trabajando.
Yo lo que digo es que ese equilibrio para equipos que tienen prácticamente imposible llegar a una final. Hoy, por ejemplo, me imagino que ahora hablarás de ellos. Al Mallorca le ha salido mal y al Elche le ha salido bien. Pero los dos han puesto equipos semititulares.
Sí. Sí.
Entonces es muy difícil, porque cuando te sale bien eres un genio porque has permitido que descansen los titulares y encima te has clasificado, y si te sale mal pues te critican.
Carlos Ganga, en Elda. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha clasificado la Real Sociedad, pero en el minuto 96.
Sí, mira, la imagen que define el partido de la Real era hasta hace unos minutos aquí en el parking del Estadio Nuevo Pepico Amat, el autobús de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, el presidente, en primera fila, con Ansotegui, el entrenador interino, dialogando, gesticulando muchísimo, con la cara del susto todavía, porque la Real ha tenido que solventar una papeleta dificilísima aquí en Elda. Ha ganado en el minuto 95 en un segundo tiempo malísimo, pero pues estos equipos de primera división contra los de primera ref, en cualquier fallo, en cualquier transición que tienen hueco, pues matan a los equipos pequeños, y es lo que ha hecho la Real Sociedad. Ha dicho Ansotegui en rueda de prensa que se va contento con el resultado porque era lo importante, pero lo ha dejado ahí, que tiene mucho margen que recorrer todavía. Y tengo aquí al lado al director deportivo del Eldense, y como lo tengo aquí le voy a hacer una pregunta, que además es amigo.
Periodismo, Víctor, ¿te llevas periodismo, aquí? Periodismo en directo. Claro, muy
sí.
Bien, Ganga.
Claro que sí.
Muy bien.
Víctor, ya no, ¿te llevas una camiseta así de recuerdo de la Real? ¿De quién?
De Galeta Char.
Buenas de Chaleta Char.
Chaleta Char.
Fíjate. Lo habéis tenido cerca, ¿eh?
Sí, lo hemos tenido ahí a punto. La verdad que los chicos han hecho un partido excepcional. Sabíamos que si lo conseguíamos llevar al límite y aquí lo iban a pasar mal. Y bueno, faltando 45 segundos hemos tenido ahí un desajuste. Y bueno, estos equipos, ya sabes que cualquier error, cualquier desajuste te penalizan.
Habla como un director deportivo de los que pueden llegar a ser importantes, ¿eh?
Sí,
sí, sí,
sí. Sí, sí.
Víctor, el Eldense tiene que pelear por el ascenso, no por la Copa del Rey.
Bueno, ahora sí que es cierto que el sábado tenemos un partido importante. Después de la imagen de hoy, de la victoria del otro día contra el Tarazona, queremos cerrar el año de la mejor manera posible y por supuesto, regalar una victoria a la afición.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Pues aquí, Juanma, se van a apagar ya las luces del Estadio
Nuevo Pepico Amat. Una entrevista currada, Ganga, ¿eh? Entrevista muy bien, muy bien.
Promo incluida,
Muy bien, tu minutito del Eldense lo has sacado adelante, pero vamos.
Es que como ya no estamos en segunda, ya no me da bola, pues tengo que aprovechar.
Lo voy a colocar aquí, el minuto a las 2, en el prime time radiofónico.
Quieran o no quieran, este
es. Este es el director de... Anda que me dijo que iba a entrevistar al director deportivo del Eldense, pero lo ha metido. Ganga, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Y para cerrar el repaso, nos vamos a Coruña. Aquí sí, el Depor se ha tomado la Copa en serio. Hola, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ha eliminado al Mallorca. El Depor este año es el año, ¿eh? O sea, de verdad, es
ojalá,
el año.
Ojalá, ojalá. La verdad es que las cosas van bien. Y eso que venía de dos derrotas seguidas en Liga, ¿eh? Pero la verdad es que hoy, bueno, pues ha mezclado un poco Antonio Hidalgo titulares y suplentes. Decía Guille Uzcano que para el Mallorca era complicado. Yagoba lo que ha hecho es cambiar absolutamente todo el once inicial. Y luego se quejaba en sala de prensa que no ha podido hacer los cambios que él habría querido, porque todos le han pedido la sustitución por cansancio, excepto David López, que sí que se ha lesionado, un tema muscular, un pinchazo, pero que el resto era un poco por cansancio y que ahí no ha podido manejar un poco el partido. Fue un encuentro bastante equilibrado y en el 85 viene un niño de la cantera. Se llama Noé Carrillo, 18 años, su primera aparición en el estadio de Riazor y marca el gol que permite al Depor meterse en octavos de final. Y así quería dedicar Noé Carrillo a sus familiares el tanto. Y ojo, Juanma, porque te dejo un mensaje, escucha.
Pues sobre todo a mi familia, a mis abuelos que están en casa viéndome, a mi padre que pudo venir aquí a ver el partido y sobre todo a mi madre que, bueno, hoy no pudo venir porque estaba trabajando y seguro que le hubiera gustado estar en el estadio. Muchas gracias, Juanma, por todo, por el trabajo que haces y nada, pues muy feliz de poder hablar aquí en la COP.
Bueno, el trabajo que grande,
muy bien.
El único que pone en valor tu trabajo.
El trabajo que ese chaval, lo veo en la élite, no sé.
Efectivamente. Partidazo. Para mí, el mejor que tiene ahora mismo el Depor. El mejor que tiene el Depor. No hay Carrillo.
No le gusta. Al equipo no le gusta.
Le contamos unas cosas a los protagonistas para que hagan un mensaje.
Bueno, hombre, le puso la nota para que lo leyera y leyó lo que le
escribió y todo, ¿no?
Te cargas la magia.
Fue todo muy natural.
Luego le hizo otra Manu Carreño, otra Edu Pidal, así. En la ronda, hizo la ronda de todos, efectivamente. Pepe, pues que enhorabuena para A Coruña. Nos alegramos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, nos alegramos. Ánimo para el Mallorca, evidentemente. La gente de Mallorca dirá, ¿y esto es qué?
Pues que te enviaron mensaje de apoyo.
Efectivamente. Saludo, también nos gusta mucho Mallorca. 12 y 5, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los...? Ah, que cierre con Elena. Espera, Arauz. Si no puede haber problemas. Elena Condis, cerramos con Guadalajara.
Perfecto, pues nada, ya se ha ido el autobús del Barça y van saliendo tranquilamente los jugadores del Deportivo Guadalajara. Todavía hay aficionados aquí que los estaban felicitando por el partido que han hecho y me he encontrado a Toño Calvo, que tanto él como su pareja son fieles oyentes nuestros, Juanma.
Jugador del Guadalajara.
Sí, muy bien.
¿Has pasado mucho frío, Elena? ¿Hacía mucho frío?
No, la verdad que hemos estado muy bien en la cabina de la cadena COPE, trato VIP. Para nuestra emisora, había calefactores cerca.
¿Qué mereces, Elena?
No, estás en La Mancha, ¿qué quieres?
Claro. Y muy a gusto.
Muy a gusto, ¿eh?
Me he podido pasar por el palco, que por cierto he hablado un momento con Laporta y me ha dicho que el trato del Guadalajara, de los dirigentes, ha sido exquisito con ellos. Me lo ha repetido 3 veces y que la comida, inmejorable.
¿Qué comió? Repítelo.
Mira, colmenillas.
¿Colmenillas?
Luego sí, también carrillera.
Unas setas, carrilleras.
Ah, eso está buenísimo.
Pato, y carne. Después pimientos de piquillo.
Pimientos de piquillo.
¿Pato de Guadalajara?
¿De allí? ¿Qué pasa?
Ana, que en catalán,
en la Mancha,
pato.
En La Mancha no hay pato, ¿no?
¿Y de postre? ¿De postre?
No sé, postre ya no he preguntado.
Tarta de queso, seguro, porque es muy...
Tarta de queso, sí, esa está buena.
Pero vamos, que había ahí comida en el palco y decía que no tenía hambre, porque no, les han tratado muy, muy bien, estaba muy contento.
¿A ti te han pillado comiendo un polvorón ahí cuando estabas dando en el descanso? Sí.
Me hablo con la boca. No, un polvorón no, un bocadillo de jamón navidor.
Ah, muy bien, muy bien. Pues Elena, buen viaje de vuelta para ti también, un beso.
Un beso a todos.
Hasta luego. Ahora sí, mensajes. Arau, ¿qué dicen los oyentes?
¿Poner a Lamin en Guadalajara contra un equipo de primera ref es cuidarlo? Pues eso, por si alguien tenía alguna duda de qué va el tema. Quítate tú, que me pongo yo. Quizá Flick pone a jugar en días como hoy a Lamin porque prefiere que esté jugando con sus compañeros a que esté paseándose en eventos absurdos del estilo de la Kings League. Florentino, toma nota y date cuenta de cuál es el problema y cuál es la solución para esta temporada. 9 cañizos, Mbappé y Courtois. El Deportivo Guadalajara ha demostrado hoy que las ganas y la actitud hacen la diferencia. Y digo yo, todos estos árbitros que se alborotan por las palabras de Florentino, ¿dónde estaban cuando pasó lo de Negreira? ¿Se les olvidó entonces hacer un comunicado del tema?
Lo hicieron también, ¿eh? AESAF hizo un comunicado de tema de Negreira y otro de los vídeos de Rama y Televisión.
¿De qué sirven las declaraciones de Florentino contra el Barça si ha demostrado que solo le importaba el dinero y los negocios más que defender a su club por encima de todo? ¡Viva la hipocresía!
Hoy es un día de copa y nosotros somos de una buena copa de vino. De Malabrigo.
Malabrigo.
El vino del partidazo. Malabrigo es de bodegas Cepa 21 que están arrasando estas navidades con toda la gama de vinos de Cepa 21, que son unos vinos espectaculares. Hito, Cepa 21, Malabrigo, Horcajo. El nuestro niño, nuestro malcriado es Malabrigo, porque es que es el que llevamos promocionando y anunciando ya muchísimos meses aquí en el partidazo. Es un Ribera del Duero espectacular. Es un Ribera del Duero creado por José Moro, que ha revolucionado absolutamente esta fantástica denominación de origen. Es un vino elegante, poderoso. Es un vino que funciona siempre, en cualquier momento. Comida, aperitivo, un tardeo, una cena, una fiesta. Siempre Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 9, hora menos en Canarias. Ojo que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.